Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco que me permitan acompañarles durante la siguiente porque sí, ya estamos aquí entre nos. ¡Ah! Pero este programa no puede empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café. Con pan, con pan.
¡Ay! Y hoy quiero más que nunca. Ahorita les voy a platicar por qué. Pero tampoco puedo empezar sin agradecer a todos mis compañeros que hacen posible que lleguemos ahí hasta ustedes. Todo el personal técnico, los Inges, por supuesto. Y a mis compañeros, hoy en la producción del programa, el señor César Preciado. Y ahí, en la operación el día de hoy, y como siempre, el señor Roberto Motola Álvarez. Y si bien es cierto que no tenemos hoy mensajes, llamaditas en vivo, porque este es un programa pregrabado, bueno, se nos quedó vestida y alborotada nuestra querida Berenice Flores. Pero sí pueden dejar sus mensajes y sus comentarios a través de la página de notisistema.com. ¿Qué les parece? Con mucho cariño también mando hoy los saludos a todos los que nos escuchan en la retransmisión los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Pero si ni en este horario ni en la retransmisión nos pueden escuchar, pues ahí está el podcast. Claro que sí. Entran a notisistema.com y se van a página web, después radio a la carta, programación y listo. Ahí están en orden todos, en orden alfabético, todos los programas que Radio Metrópoli tiene preparados, siempre pensando en ustedes. Y digo, no es por intrigar, ¿verdad? Pero pues como está alfabético, somos de los primeros. Así que no van a tener ningún problema en localizarnos. También les comento que tenemos redes sociales. Estamos en Facebook, en X, en Instagram y ahora también en TikTok. ¿Qué les parece? Somos aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Ayúdenos a crecer. Estamos para servirles, pero nos encanta saber sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias. Y si no es mucha molestia, pues ahí de pasadita lleguen a Teatralerías, Compañía de Repertorio y a la tiendita de la Irredenta. ¿Qué les parece? Para que vean todo lo que tenemos para ustedes. Y también queremos saludar, por supuesto, a nuestras crayolas en otras latitudes, especial y cariñosamente a todos aquellos que han migrado a la Unión Americana. Échenle galleta, muchachos y muchachas. Ustedes dedíquense a lo suyo, a trabajar y sobrellevar el esfuerzo que han hecho dejando familia, amigos, sus costumbres para poder ir allá al otro lado. También a nuestros amigos en Centro y Suramérica, ya sabe, Julito allá en la hermana República de Guatemala y a Pablo pues del otro lado del charco, allá en Vigo, en España. Yo quisiera pensar que no es el único que nos oye, ¿verdad? Pero él sí se comunica, así que muchísimas gracias a todos. Y finalmente pues a mis comadrijas, claro que sí, las personas que nos echan invariablemente la mano con nuestros perrijitos, que son Almita, la señora Patti acá de por el rumbo del estadio, Chay en Atemajac, espero que no me esté faltando nadie, y a mi querida Gypsy, allá del otro lado del puente. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos, de veras, besos, vasos y apapachos, pero sobre todo, todo nuestro agradecimiento, y no sean así, a propósito de apoyo, todavía tenemos boletos, ustedes pueden creer eso, yo no, pero entren por favor ahí a la página de Teatralerías o en el 3320-4282-82 y ahí nos pueden echar una manita. No sean así, la verdad es que se los vamos a agradecer toda la vida. Y como hoy tenemos un tema muy, muy interesante, no perdamos más tiempo. Hoy vamos a hablar de algo. Yo tenía muchísimo, muchísimo que no tenía conocimiento de esto, hasta que tuve el gran placer de ser contactada por, curiosamente, uno de nuestros radioescuchas, pero no es cualquiera, ¿eh? No, no, no. Está con nosotros don Pepe, don José Correa. Él se dedica a la filatelia y me da mucho gusto recibirlo. Bienvenido aquí entre nos.
Pues para mí es un gusto y para ti un susto.
De ninguna manera, bienvenido, don Pepe. Pero déjeme agradecerle, porque les decía yo que especialmente hoy quería mi café, porque nos trajo un hermosísimo regalo. Se lo agradezco mucho. Nos trajo una preciosa cafetera personal, divina, con una tacita hermosa. Y lo peor, le tuve que decir, aléjate, Satanás, porque nos trajo un pan, que bueno, no es por dárselos a desear, pero con mi cafecito, miren, se me hace que es como picón, parece, ¿es picón, don Pepe?
Es picón, lástima, está apachurrado porque lo compré ayer.
Usted no deje de preocuparse que no me lo voy a comer entero.
Bueno, ok, está bueno.
Al contrario, muchísimas
gracias. Lo curioso
gracias.
Del caso es que este te aguanta unos 3-4 días.
Sí.
Es muy sabroso.
Sí, 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 muchísimas sí, sí. Gracias. Y pues a lo que te truje, chencha, platíquenos primero que nada.
Muy apretado porque lo traía.
En la mochila.
En la mochila.
No ¿sí? se preocupen. Miren, miren, les voy a. Oigan, oigan esto, ¿eh? ¿Se les antojó? Pues láncense por el cafecito para que me acompañen a comerlo y a tomarnos el café virtual, por supuesto. Decía de don Pepe, él es filatelista. Primero que nada, porque habrá personas que no sepamos qué significa este término. ¿Qué quiere decir filatelista?
Bueno. El filatelista o la filatelia es la afición de clasificar timbres, sellos, sobres, enteros postales y otros documentos referentes al correo a la historia postal.
A ver, alto la música. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre un timbre y un sello? Porque yo he escuchado en algunas películas que se refieren al sello como el timbre, pero no es lo mismo.
Sí, es lo mismo,
¿sí
nomás
es?
Que cada quien le pone el nombre que quiere.
Ah, entonces estaba yo en lo correcto.
Según la ciudad, sí.
Ah, ok. Sí. Pero aquí para nosotros son timbres básicamente,
timbres,
¿verdad?
O estampillas.
O estampillas, que sí, es lo que más se usaba.
Se usaba.
Ahorita vamos a platicar por qué. Oiga, ¿y cómo es que surge en usted especialmente esta afición?
Bueno, pues lo quieras en cierto modo, pero es una afición y un estudio y aprende uno de todo.
¿Por qué de todo? A ver, a reserva de que ahorita nos especifique qué tipos de sellos vamos a encontrar, cómo los clasifica, etcétera. Y a mí me da la impresión de que la filatelia es así como un bracito o un auxiliar de la historia. ¿Es correcto?
Así es.
¿Por qué?
Pues miren, en una estampilla postal puedes ver historia. Lo malo no es precisamente lo malo, porque estás viendo un pedacito de papel y no sabes ni qué es.
Claro.
Entonces eso te implica a estudiar.
Exactamente.
A ver qué es.
A ver qué pasó en esa época en que fue emitido.
No precisamente qué pasó, sino quién es.
¿Sí?
¿Quién
sí, sí. ¿Quiénes son los personajes?
¿Quiénes son los
¿Y
personajes?
¿Qué época histórica les tocó vivir?
Sí.
¿Y a qué año nos vamos a remitir de los que se tiene historia de que existen las estampillas o sellos postales?
Bueno, las estampillas, bueno, en primer lugar, el vocablo de filatelia se debe a un coleccionista francés llamado George Herpin.
Ajá.
Para el periódico del coleccionista de timbres postales de París, que fue publicado el 15 de noviembre de 1864.
¿En 1864 es que se empiezan a usar las estampillas?
No, es más anterior, ¿sí? Más anterior. Y la palabra filatelia se forma de dos vocales griegos.
Ajá.
Es filos,
ajá,
que significa amante.
Amor, sí.
Afición. Y telia, que es derivado de áteles, que significa pagado de antemano.
¡Ay, qué curioso! O sea, primero pago y después me dan mi estampilla.
Sí.
Que es el derecho, cuando se empezaron a usar, de enviar un documento por correo.
Bueno, antes se le llamaba prefilatelia.
Ajá.
Lo que pasa es que yo te mandaba un sobre a ti,
ajá,
una carta,
ajá,
pero tú no tenías dinero para pagar el porte, porque antes se pagaba al cartero.
Ajá, ahí no, ¿sí?, iba uno a la oficina.
No, Bueno, si iba uno a la oficina y el correo lo llevaba y te entregaba a ti el sobre. Pero tú tenías que
pagar. ¿Pagaban los dos o el que lo recibía?
El que lo recibía.
Ándele.
Pero entonces sucede que muchas veces la gente mañosa, pues ponía una marquita en el sobre y eso significaba que estaba bien o que estaba enfermo o que eso, pero no recibía la carta.
¡Ay! Déjeme adivinar, ¿eso sucedió en México?
Bueno, no precisamente, pero más tiempo atrás en Europa.
Fíjese cómo para todo le ha encontrado el ser humano la vuelta, ¿verdad? Para hacer trampa, qué tristeza. Ay, oiga, entonces, a ver, este señor Harpin, o no sé, ¿así se pronuncia?
Sí, pero él sí, Harpin, pero él nada más fue el que hizo la palabra filatelia.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Porque realmente el sello postal fue inventado en Inglaterra en 1840.
Veintitantos años antes de que este señor dijo para qué, ¿verdad?
Para qué era. Fue un concurso que hizo la corona inglesa, precisamente buscando la manera de evitar que no pagaran el porte o que el carteo se clavara la lana. Por esa razón hubo un concurso a ver quién hacía el diseño más bonito.
Ajá.
Entonces ahí Howland Hill, profesor, presentó su plan y fue aceptado.
¿Su plan de cómo usarlo o su diseño?
Su diseño.
Ajá.
Su diseño. Y se emitió la serie de los pennies. Y el primero fue...
¿Penny como la moneda de Estados Unidos?
Exactamente. Ajá. Y aquí está el primer sello del mundo.
¡Ay! Tengo a la vista, amigos, esta joya. Ajá. Que es como la cabeza...
De la reina Victoria.
Ay, eso iba a decir, por el peinado era una reina, pero usted me iba a decir de
que... Ahí está la cosa, que a lo mejor yo no dudo de tu sapiencia, ¿verdad?
No.
A lo mejor sí sabías, pero yo me adelanté.
No, la verdad es que no sabía. Y dice, tiene el perfil de la reina con un peinado clásico de la época en un fondo que aquí se aprecia en color café.
No, pero es negro.
Ah, por la luz seguramente.
Bueno, sí, se llama Penny Black.
Penny Black. Dice, postal one penny. Con esto nos vamos a nuestro primer corte, don Pepe. ¡Qué maravilla! Tengo una joya en las manos. Y ahorita seguimos platicando a ver de qué se trata esto. Soy Ana Luz Navarro y estamos platicando con don Pepe Correa acerca de la filatelia. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya regresamos, qué bueno que se quedaron con nosotros. Yo sigo maravillada, le digo a don Pepe que tengo una joya en mis manos y nos dice que esta pieza, por ejemplo, tiene un valor de $300.
Valor de catálogo, pero claro. Te quiero decirte una cosa. El catálogo te muestra un precio, pero acá entre nosotros los filatelistas le ponemos otro precio.
Tiene un valor estimativo, sobre todo.
No, sobre todo, pero por ejemplo, vamos a suponer que tú lo quisieras, yo no te lo voy a vender en $300, porque ese es nada más una
base.
Una base.
Ajá.
Te digo, dame $100 por él.
No, pero pues es al revés, o 400.
O 400, sí.
¿Verdad?
Todo depende también de la rareza, porque como puedes ver en ese timbre trae unas letras.
Sí, los que dicen posta.
No, aparte, un cuadrito.
No necesito una lupa, mi amor.
Bueno, ok, trae un cuadrito con una letra, una a la izquierda y otra a la derecha.
Ah, sí, una J.
Hey.
Y una P, ¿es P? O F.
Pues, o F, no sé, lo que sea.
Mi oftalmólogo me hubiera reprobado.
Sí, es significa la posición tanto del renglón como de la posición de la columna.
¡Ah! ¡Qué maravilla! O sea, ¿cuántos detalles tenemos que ver, así como este, en un sello postal de colección?
Así es.
¿Cuántos?
Uno, pues hay incontables.
¿Sí?
Muchos.
No hay como una norma, por decir, algunas 3-5 reglas básicas que tenemos que ver. Vamos a suponer que yo quiero ser filatelista. Me llamó la atención y hoy quiero empezar mi colección.
Bien.
¿Qué es lo que debo de hacer?
¿A ti te encanta el teatro?
Sí.
¿Sí?
Sí.
puedes buscar todos los sellos referentes a tu afición.
Ah, ok.
Ya bien sea una tramoya, una concha, o actores,
ajá,
o vestidos referentes a tu afición. ¿Por qué? Porque tú conoces...
de esa materia.
De esa materia.
En el caso de usted, ¿por qué se inclinó? ¿Qué tipo de sellos son los que usted busca?
No, yo ya dejé de buscar porque ya mis ojos no me sirven.
¡Ah, qué caray!
¿Sí? Y yo en un tiempo de vacas flacas vendí mi colección.
Uy.
Pero ya le queda uno, ya hice una cosa, ya no otra. Pero le queda uno la espinita.
Claro.
Y entonces yo formé hace 25 años una colección que se llama El Viajero Más Grande del Mundo.
Ajá.
Ese lo tengo aquí en físico y lo tengo grabado en video.
Ah, ok. No, si vino súper preparado, don Pepe. Ojalá pueda describir solo un poco, porque dice aquí donde empieza.
Así es.
Se titula Vamos a practicar matemáticas. Y el sello es nada más y nada menos que un astronauta, yo supongo que es de 1969, cuando llegó el hombre a la luna, ¿verdad?
La luna, sí.
Y está marcándonos al astronauta que fue Aldrin Armstrong,
sí,
eso, no me acuerdo.
Fue
el primer ser humano en poner un pie, ajá, en la luna.
En la luna. ¿Verdad? Nada más es ilustrativo, nada más para decir que vamos a viajar.
Claro.
Ya vemos más abajo.
Vemos uno, de esto sí me acuerdo,
¿sí?,
de los de la media bicicleta que se ve,
¿sí?,
y trae México Exporta. Cómo extraño este símbolo, y lo del hecho en México está bien hecho.
Sí, esa se llama emisión permanente y duró 25 años.
Que eran los de consumo diario, vamos a decirlo.
Se llaman
emisión
permanente, porque hay permanentes y hay conmemorativos. La permanente dura muchos años y la conmemorativa nada más una época. Se imprime un solo timbre y ya no se vuelve a publicar. En la permanente se puede publicar el mismo diseño, pero con diferentes valores según la época.
Claro. Y dentro de esta colección de vamos a practicar matemáticas y vamos a viajar,
ajá,
sí, tenemos también por acá otro. Dice Czeslovsenko. ¿Será de Checoslovaquia?
Checoslovaquia.
Ah, la tiene.
Pero ahora fíjate en ese sello, ¿qué dice? ¿Qué está impreso yo?
Tiene dos, como mapamundis, o sea, sí, dos mundos con las, sí, diferentes regiones del planeta.
¿Y qué dice abajo?
Dice Let's Bet.
No, me refiero al diseño de la estampilla, a la descripción que yo hice.
Ah, Federación Mundial de, madre de Dios, no le entiendo ahí, uniones, no se entiende, es que está juntas las,
bueno,
letras.
Bueno, puedes ver otro que se te
dice,
ayude.
Port de Ras Finisterre.
Ahora abajo, ¿qué dice?
Esto es esta.
Ajá.
Y luego abajo, no, mi vida, se debió haber traído la lupa. Que es la que ustedes usan, ¿verdad?
Bueno,
muy frecuentemente.
Muy frecuentemente. Mira, entonces, eso es precisamente la investigación de un timbre. Sí, entonces yo para esa las letras grandes arriba, ¿qué dice?
Arriba dice...
No.
Así, ¿en dónde? Eso, aquí.
Aquí
dice en camello o en caballo, y luego
en camello. En
camello descansando.
Ok. En camello o en caballo. Tuve que buscar una estampilla con un camello y una estampilla con un caballo.
Fíjense, todas estas estampillas tienen relación a los viajes o a los medios de transporte para viajar. ¿Ya
no,
vimos?
No, más eso también.
La bicicleta, ya vimos la nave espacial. Acá tenemos una especie de transporte que se utiliza en Oriente, aunque aquí dice posta romana.
Sí, claro.
Pero la figura parece de Oriente, no sé. Es como, pues parece un armadillo.
Ve mejor la descripción mía.
Dice, a pie o en trineo.
Okay.
Oso y lobo jalando un trineo. Ah, es un oso. Es que yo le vi los pelitos erizados, entonces pensé que era un armadillo. Un
Romania lobo. Es Rumanía,
sí,
pero está escrito en el idioma de ellos.
De ellos, claro. Ajá. Y así sucesivamente. Luego vemos otra colección que dice obras de arte de los grandes pintores. Y aquí vemos plasmadas obras precisamente de esos artistas plásticos. Por ejemplo, aquí está una del Greco. Está una imagen de es una reunión, qué pena, mis ojos no me ayudan. Dice Magyar Posta, es de Velázquez. Luego sí, tenemos un Van Gogh, híjole, y así sucesivamente. Pero, oiga, ¿cuál es la estampilla en su conocimiento más cara que hay?
Bueno, existe la estampilla más cara del mundo, que es el ay, caray.
No sé, por ahorita
bueno,
se va a acordar.
Hay una que es la que se me viene a la mente de Estados Unidos, es el Kurt Jenkins.
¿Kurt, ¿sí? ¿El dueño?
No,
¿es él?
Es una marca de un avión.
Ah, ajá.
Sí, una... lo que pasa es de que el avión, pues debe de ir así.
Ajá.
Y la impresión se hizo patas para arriba.
¡Ay, me ganó! Justo, esa es la más cara, ¿por qué? ¿Por el error?
Por el error, porque nada más existió una planilla.
¿Y se dieron cuenta?
No, curiosamente, una señora fue a comprar estampillas y regresó los timbres porque estaban defectuosos.
¿No pegaban o qué?
Y regresó, no, pues por el diseño que estaba patas para arriba.
Ella se fijó en eso.
Y la regresó al vendedor, al encargado de la venta.
Ajá.
Dice, no, yo no quiero estampillas porque están defectuosas. Sucede que con el tiempo de la vida se fueron destruyendo, y en la actualidad nomás quedan uno o dos timbres de esos.
Sí.
Se vendió el último más o menos como $980,000.
¡Guau! ¡Un timbre!
Sí.
¡Híjole!
Y ese creo que estuvo en manos del dueño de la fábrica DuPont.
¿De las pinturas? Bueno,
de las pinturas.
Tiene varias divisiones, sí, pero la más conocida son la de pinturas.
Sí. Ahorita no se sabe quién lo tiene.
Eso pasa como en las pinturas. ¿Por qué no lo dicen? Porque se la robaron, porque es una colección privada muy, muy secreta. ¿Por qué nada más? Porque los coleccionistas tienen esa peculiaridad. Quieren, coleccionen algo nada más para sus ojos.
Curiosamente, sí. Mucha gente dice, tengo una colección de timbres. Van allá al club y dicen, quiero vender mi colección de timbres. Y es un puño de timbres así nomás.
Aventados. En la bolsa, sacan la bolsa,
sí,
del pan.
Sí, sí. Y eso para ellos es una colección. No. Pero realmente una colección es, por ejemplo, todos los timbres de teatro tuyos.
Sí.
Referentes a tu afición.
Y por ejemplo, en ese tipo de personas que llegan, ¿cómo se llama la asociación, por cierto?
Jalisco Filatélico desde 1906.
¿Qué barbaridad? Aquí, ¿desde 1906 aquí o fue fundada en otra ciudad?
No, por eso se llama Jalisco Filatélico.
¿Quién la inició?
Pues no recuerdo, eso sí.
Ah, no se preocupe.
No estaba
no
yo
preocupe.
En ese tiempo.
No, no, claro, usted no estaba ni en proyecto.
Ni en proyecto. Curiosamente fue por la calle de San Felipe.
Ah, eso sí.
Y existen tres sobres precisamente que avalan que fuimos. Se llama Filatelia Organizada en Jalisco.
Fíjese qué maravilla. Le iba yo a preguntar si en personas como esas que decimos de broma llegan con la bolsa de pan llena de sellos, ¿se han encontrado valiosos en esas colecciones?
Sí, yo quiero decirte una cosa. Mi hijo hace 20, 25 años, no sé exactamente, en el baratillo estaba un señor con una bolsa de Isle con timbres de México Exporta.
Ajá.
Y pues mi hijo, pues, vio un montón de timbres. ¿Cuánto cuesta? $200. Ahí te van los 200 pesos. Pero eran miles.
¿Miles de sellos?
Miles de sellos. Entonces, con el conocimiento que tiene uno, sí.
Los empezó a revisar.
Los comenzó a revisar. Y aquí vio esa estampilla de la bicicleta. Pero esa no es, esa nomás te muestro nada más el diseño.
Esto es como una foto, ¿no? Lo que
no,
trae. ¿Son los sellos originales?
Todo es original.
Ah, ok.
Entonces, ese sello se llama una emisión biónica. Le decimos la bicicleta biónica.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque esa bicicleta trae luminiscencia al frente. No, no, esta no, ni te.
Ah, ok. Pero la original...
Trae al frente.
¿Trae esos reflejos?
Sí, la emisión trae luminiscente al frente.
A ver, vamos a nuestro siguiente corte y ahorita nos platica qué es eso, qué le parece.
Sí.
Ay, cómo vuela el tiempo aquí, pero no nos tardamos nada. Soy Ana Luz Navarro. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya regresamos y estamos platicando con don Pepe Correa acerca de la filatelia y nos quedamos en que un sello de los que él se encontró en la bolsa que compró su hijo de sellos resultó tener luminiscencia biónica. Ahora sí, díganos, ¿qué es eso?
Sí, luminiscencia, nada más que yo me equivoqué y perdón, la luminiscencia en los sellos normales va por el reverso, por la goma.
¿En serio?
Sí, la luminiscencia es esto, que le pones luz negra ultravioleta y te refleja un color.
Ah, ok.
¿Sí?
Por el reverso.
Por el reverso.
Oiga, ¿y usted sabe desde cuándo se empezaron a emitir los sellos ya con el pegamento? Porque hace años no lo traían.
No.
Generalmente tenían una especie de, como los sellos, como los cojines que utilizó uno para sellos, con una ruedita y ahí se pasaba y le ponía goma. ¿Verdad? Uh-huh. Y después ya se hicieron con la goma y ¡ay, qué feo sabe! Porque todos utilizábamos la lengua. mal, pero sí. Lo hacíamos.
Ahorita te contesto, nada más déjame terminar el asunto,
claro,
de la luminiscencia.
Claro.
Entonces, hay una variedad que le decimos a la bicicleta biónica porque la luminiscencia fue al revés.
Al frente.
En el grabado, al frente. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimir metieron la hoja mal.
¿Al revés?
Sí. Entonces mi hijo se encontró entre ese montón, un bloque de cuatro, o sea, uno, dos, tres, cuatro.
Cuatro sellitos.
Y luego un bloque de dos y dos estampillas sueltas.
Si pudiéramos tasar esas 6, 8 estampillas, ¿cuánto costarían?
Bueno, el bloque de cuatro lo vendimos en $800.
¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es un negocio bárbaro! De 200 pesos, $800.
Sí.
Aunque hubieran estado a 12.50 era un negocio y ya no estaban a 12.50.
Sí, en ese tiempo sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, de todos modos, es una
lanota. De todas maneras, sí, ya te digo, sí, una lanota. Bueno, ok, entonces, decías tú de la goma.
Sí.
Sí, la goma comenzó a usarse, pues no es una fecha exacta.
No la
tengo en mente, ¿sí? Pero hay la goma, hay de diferentes tipos de goma.
Ay, sí, pero todas saben feo.
Sí, claro, claro. Pero para eso, pues, usabas una esponjita, ¿verdad? Y lo pegas, ¿sí?
Claro, sí. Pero nadie lo hace.
No.
A veces tienen tenían en el correo
una esponjita.
Eso es como lo separado para los billetes, con los que uno se mojaba el dedo para contar los billetes.
Sí.
Y la ponían ahí con agua para que usted pusiera su timbre. Pero no, la gente llegaba así, con la lengua.
Sí, pues era más lo que estaba más cerca.
Claro,
¿sí?
Claro.
En la época de la pandemia, se dejaron de emitir en todo el mundo los timbres con goma.
Claro, para que nadie fuera a hacer eso.
Exactamente.
Precisamente, y contagiar.
Contagiar, entonces se usaron los timbres autoadheribles.
¡Wow!
Sí.
Fíjese cómo un hecho pandémico, por si llama así,
sí,
porque es de todo el mundo, cómo cambia en detalles tan pequeños, pero que afectan a la historia del ser humano.
Sí, así es.
¡Qué maravilla! Oiga, estos son una chulada, usted los trae con su mica, están muy bien protegidos, pero ¿cómo se deben de cuidar los sellos precisamente? Porque hay polilla, hay humedad, hay el paso del tiempo.
Bueno, el paso del tiempo lo podemos evitar, no lo podemos evitar.
Claro.
Pero, por ejemplo, la cuestión meteorológica, sí, porque, por ejemplo, los timbres, las colecciones que están en la costa,
¡híjole, de veras!
Es para los timbres nuevos es la muerte, porque la humedad los pega.
Claro.
¿Sí?
Claro. Y pierden valor.
Sí, claro.
Porque no los voy a poder despegar y se rompen.
Se rompen. Ahora, ¿cómo sacas tú el valor? ¿En qué dices cuánto me cuesta una estampilla?
¿Cuánto me cuesta o cuánto vale para tasarla como negocio o como el valor total de una colección?
El valor del timbre lo determina la rareza.
Uh-huh.
Tenemos un timbre X, 100 timbres,
sí,
nuevecitos, salidos de la prensa, pues ese te va a costar un centavo cada uno, figurado.
¿O el valor que tiene impreso?
No, bueno, yo estoy hablando en cuestión filatélica, el valor facial es diferente.
Ah, okay.
¿Sí?
Okay.
Entonces, la rareza porque son 100 y son iguales, entonces te cuesta un centavo cada uno.
Uh-huh.
Pero si de esos 100 se venden, se destruyen y queda nada más uno nuevo, puede valer 10 centavos, por decirlo así.
Claro, entiendo.
Y si fuera al revés, si de esos 100 timbres se cancelan, se dejan de cancelar 99 y queda uno cancelado, ese por ser diferente te cuesta más.
Fíjense.
Esa es la rareza.
Claro. A ver, aquí me surge otra pregunta. Hace muchos años, por allá del 80 y tanto, no saquen cuentas, vi una película divina que se llamaba Su Juguete Favorito, con aquel actor de color que se llamó Richard Pryor, ya falleció. Él, si no me equivoco, no sé si fue en esa película, no, estoy confundiendo, pero es el mismo actor, no me acuerdo del título. Le heredan una fuertísima cantidad de dólares siempre y cuando, en un, por decir algo, en un mes, no invirtiera en nada, se los gastara, que no hiciera nada que generara un valor. Entonces, pero aparte no le podía decir a nadie lo que estaba pasando. Entonces todo el mundo dice, esto está loco, todo el mundo quería ayudarlo a invertir y hacer negocios. No quiero. Y ya al momento de estar con el notario para comprobar que no había hecho ninguna inversión, dice el malo de la película, sí hizo una inversión, tiene un sello postal original. Y dijo, sí, y lo selló. Y perdió su valor, de acuerdo a la película.
Ajá.
Así pasa, no deben estar sellados, o hay sellados que sí tienen valor.
Es lo que te digo, por ejemplo, el timbre sellado, sí, y los 99 no se sellaron, ese timbre sellado, pues tiene un valor un poquito más arriba,
uh-huh.
¿Sí? Y al revés, si
Porque se utilizó.
Por es la rareza.
Ok. ¿Sí? Pero nomás se utilizó uno, no hay más.
No hay más.
Ay, entonces sí pueden perder valor, o porque, por ejemplo, en el caso de esa película, era único.
Bueno, él lo decía.
Pero podía haber más. Podía, o sea, fue el argumento del escritor,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí, puede ser, es cuestión.
Entonces, ¿sí? A ver, regresándonos un poquito a la conservación de estos objetos. Ya nos pone el ejemplo de en la playa. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que no se me peguen? ¿En qué los voy a poner? ¿Cómo los voy a proteger?
Vente a vivir a Guadalajara, si estás en Puerto Vallarta, mira.
Eso va a estar un poquito difícil para tener una afición.
Bueno, puedes guardarlos. Si vas a hacer una colección, ajá, y es de timbres, por ejemplo, de timbres usados que relativamente no tienen valor, tienen un cierto valor, ¿verdad? Uh-huh. Puedes utilizar unos papelitos que se llaman charnelas.
Charnelas.
Sí. Uh-huh. Esas charnelas es un tipo de bisagra. Pues estás viendo mi dedo así.
Sí.
Sí, sí. Entonces aquí va pegado el sello y aquí va pegado al papel.
Ajá.
De tal manera que
levantas no toca.
Levantas este y lo puedes estar
viendo
por los dos lados y así lo mantienes.
Como si tuviera una pinzita la parte de arriba.
Sí, es se llama bisagra.
Ah, okay. ¿Qué
es una bisagra?
Okay, sí.
Sí.
Ahora, y así se conservan, pero la humedad ambiente en ese sello no le va a afectar.
Claro, la humedad no podemos evitarla.
Ay, sí, imagínense que empiezan ustedes, o tienen ya, cómo me gustaría que nuestro público nos mandara un mensajito y nos dijera, yo colecciono estampillas. Quien se dedica a eso seguramente sabe que existe esta asociación. ¿Es la única de filatelistas en el estado de Jalisco?
No, existe otro, pero se llama el Club Filatélico Guadalajara.
Ah, ok.
Que tiene 25 años de antigüedad.
Es joven, es
sí,
jovencito. Pero me iba a referir a que quien tiene esta afición seguramente sabe que existen los dos clubes.
Claro que sí.
Pero, a lo mejor hay alguien que no, que empezó por gusto a guardar. Por ejemplo, le platico mi afición. En mis tiempos de infancia vendían unas tarjetas cómicas. Me fascinaban, eran de un octavo de tamaño carta y traían un chiste cada una gráfico.
¿Amores?
¿No? Esa fue la única que yo no pude coleccionar porque era cara. Ajá. En esos tiempos era cara.
Pero salía en el periódico.
Pero no, pero ya después. Pero el álbum, lo que fue el álbum de Amores, wow, no, eso nomás los niños ricos eran los que podían tenerlo. Porque acuérdense que luego era la difícil, la repetida, y jugaba. En ese tiempo no había tazos, jugábamos de a canicas a ver quién se ganaba.
O voladitos, puño contra puño.
Puño contra puño, no importando lo que tuviera, ¿verdad? Exacto. ¡Ay, qué bonito!
Mira, y luego se agarraba uno así, ya, repetida. Ya, no, esa no la tengo, y, sí, aquellos tiempos.
Exactamente. Sí, sí. Entonces, si hubiera alguien de nuestros radioescuchas que se esté dando cuenta de que no participa en ninguna de estas asociaciones, ¿cómo puede acercarse con ustedes?
Con mucho gusto los invitamos al club.
¿En dónde está ubicado?
Ok, entonces así con la luz verde.
Sí.
Sí, estamos. Jalisco Filatélico se reúne todos los martes, uh-huh. Con algunas excepciones, en Madero 833, en un café que es donde nos da cabida.
Sí, ¿en cuál? A ver, digo, porque ya sabes, yo voy a ir a tomar café, entonces.
Es el Gato Café.
¿Así se llama?
Así se
el
llama.
El Gato Café. Ay, se llama, está bonito.
Sí, y con la novedad que no tiene meseros.
Ah, es de self-service. ¿No? ¿Usted mismo o qué?
Tiene robots.
No me diga. Ay, no me diga eso, porque estoy infartada. Yo acabo de oír una noticia que me tiene infartada. ¿Ya le escuchó usted de Amazon lo que va a hacer?
Sí, no.
No. Se van a perder casi 500,000 empleos por poner robots. Eso me tiene infartada, no. Esta revolución industrial mal llevada está ocasionando serias cosas. Y así que ese café tiene eso, no me diga.
¿Por qué no hacemos una cosa?
A ver.
Te invito a un café allí el martes.
Ándele, ya dijeron.
Está contra esquina del templo expiatorio.
¡Ah, facilísimo!
A partir de las... Bueno, puedes llegar todas las 4 de la tarde, no hay problema.
Uh-huh. ¿De 4 a qué horas está abierto?
Hasta que el cuerpo aguante.
Jesús mordió a José.
Sí, no se pasa lista. Llegas a la hora que quieras y te vas a la hora que quieras.
Pero habitualmente ustedes se reúnen ahí en ese café los martes, ¿a qué horas habitualmente?
Yo normalmente llego a las 6. Perfecto. Y me retiro a las 8.
Muy bien, pues nosotros nos retiramos al último corte porque nos come el tiempo. Ahorita regresamos, don Pepe, estamos hablando de Filatelia con don Pepe Correa. Y yo soy Ana Luz Navarro, ¿ya se le acabó el café? Pues láncese por otro.
Oh, pues ahí tienes tu cafetera.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y ya sé que el tiempo vuela, pero no quiero dejar pasar este programa. Repito, como es pregrabado, pues no puedo hablarles de eventos específicos porque pueden no estar dentro del calendario que ampare, pero sí les quiero invitar a recordar que tenemos Casa Teatro El Venero, que está ahí enfrente de la Prepa 1. Está también el de Pedro Moreno 481 en la zona peatonal de nuestra querida Vivi Pineda, Santa Tere Cultural, Cali Catrinas, El Embarcadero. El de Vivi Pineda es el Foro Artem y hay muchos, muchos más. Por favor, vayan al teatro. Tenemos un montón de puestas en escena que ustedes van a disfrutar muchísimo y van a apoyar a los artistas locales. De veras, es una tristeza que vienen de fuera, como yo he dicho siempre, y hasta alfombra roja les ponen, pero no le dan oportunidad a los artistas de aquí de ver lo valioso que son. No en balde, la mayoría de los actores que se encuentran en México o son de Guadalajara o son de Monterrey, ciudades que están altamente dedicadas a la cuestión cultural. Pues ese fue precisamente un breviario cultural para que podamos continuar para en este último segmento de hablando de la filatelia con don Pepe Correa. Y son muchas las preguntas, pero por ejemplo, yo quiero ahorita preguntarle en este momento la preservación, ya lo vimos, la preservación de los sellos, pero de acuerdo al estado que guardan las colecciones de las que usted tiene conocimiento, ¿cuál es el país, por un lado, y qué lugar ocupa México entre los más dedicados a esta, ¿cómo llamar? Pues es un arte, yo le diría un arte estar buscando esta afición, como ustedes le llamen.
Bueno, México es rico por la sencilla razón de que en la época llegaban a robarse las estampillas.
¿De colecciones?
No, los que se mandaban
las cartas.
Sí, no, de la oficina postal a otra oficina postal.
¿Se las robaban?
Pues sí, pues era...
Era lana, ¿verdad? Sí, era como lana. Efectivo.
Entonces lo que hicieron es esto, remarcar los sellos. Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Chihuahua. Entonces, de tal manera que un timbre es diferente por la sencilla razón de la ciudad a donde fueron. Entonces, de tal manera que hay un timbre que se puede, X timbre que se puede coleccionar en 100 o 200 maneras diferentes con cada una de las ciudades a donde fue enviado ese. Por eso la colección de México es muy amplia.
Ajá.
Sí, es el México clásico.
Claro. Sí. Entonces ocupa un lugar muy importante en la filatelia mundial.
Claro, yo estoy hablando de México porque lo que más conozco. Claro. No sé exactamente de otros países qué especificaciones tienen, porque yo no las conozco. Yo hablo de lo que poquito sé.
Pero como siempre, México tiene de todo y de lo mejor, y la filatelia no es la excepción. Pero ahora viene la parte triste. ¿Qué tanto, con el avance de la tecnología, ha afectado a esta afición el hecho de que ya no nos escribimos por carta? Les comentaba yo un poco fuera del aire que yo tengo cartas de los galanes adolescentes, ¿verdad? Que eran cartas llenas de florecitas, hasta con perfume. Después salieron las plumas perfumadas. Y entonces llegaba el cartero y nos veía así con una cara media pícara de ¡ella le mandó el novio! ¿No? ¿Qué tanto ha afectado que ahora hay correos electrónicos, hay TikToks, hay Messengers, hay WhatsApp? Y la gente ya no escribe cartas.
Así es, ya no escribe cartas. En uno de mis clubes que tengo en el Face, que se llama el Club de la Pluma,
sí.
Yo hice una Navidad, me dediqué a mandar 50 estampillas certificadas con un diseño propio, certificadas y todo eso. Dígame, ¿quién me contestó?
¿Nadie?
Nadie.
Aparte son maleducados, ¿eh?
Aparte, nadie me contestó. ¿Por qué? Porque yo traté de que mis compañeros del club, pues entre todos nos intercambiáramos cartas.
Nadie. A usted le pasó lo mismo que a mí. Yo fui, cuando me di cuenta que esto estaba pasando, a título personal me dio la impresión de que eso ayudaba a que el correo muriera. Entonces fui a una oficina postal y les dije, oiga, fíjese que yo estoy observando esto. Le dije, y a mí me gustaría hacer una campaña de escribirnos una carta. No era una fecha especial. Y que ustedes siguieran. Así que yo les proponía que tuvieran trabajo. ¿Y qué creen que me dijeron? No. Ni se te ocurra. Tenemos mucho trabajo. Amén de que las veces que yo llegué a ir a esa oficina, nunca estaban haciendo nada. Y ellos me argumentaban que tenían mucho trabajo porque Correos de México o Correos, sí, Mexicanos se dedicó más a la paquetería, que tampoco le está funcionando ya porque hay cientos de paqueterías.
Se está muriendo la paquetería privada, está matando al Correos de México.
Así es.
Así es.
Así es. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, hace unos días, y el telégrafo, que era sensacional, cómo tenía uno que buscar la manera de hacer el telégrafo, para que no nos costara caro, y lo que las barbaridades que
diez
se llevaban.
10 palabras. 10 palabras.
Entonces, pero lamentablemente el correo, que es la cuna de esta afición, está muriendo.
Sí.
Ya no hay emisión de estampillas.
Sí hay. Pero antes eran millones la emisión eran millones de piezas. Ahora si llega a 300,000 pesos piezas es mucho.
Y ahí viene lo más triste. En la gente que va a este cafecito, ¿son puras personas de determinada edad hacia arriba o hay jóvenes todavía que se interesan?
Uno que otro, ¿verdad? Pero no jóvenes. No,
de 18 años, ¿no?
No.
O sea que también estamos presenciando el fin
de esta afición. En el club, unos 15 años era más o menos 100. Ahorita nos juntamos 10, 15. Y es el club de los hombres malos.
¿Por qué?
Pues malo de la prótesis, malo de aquí, malo de la espalda.
Bueno, es que es un doble propósito. Mire, va usted a aprender cómo se lleva la filatelia y de paso lleva un remedio casero. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo se va acabando?
Sí.
Fíjese que lo voy a decir, a lo mejor es muy dramático, pero se va acabando la historia del mundo en este sentido. Así como la filatelia en el teatro, nosotros lo vemos. Dice una frase que acuñó no sé quién: el pueblo que no hace teatro no conoce su historia y está condenado a repetirla.
Así es.
Entonces, ¿esta afición es muy cara?
No.
¿No es cara la filatelia?
Bueno, todo depende. Puedes hacer...
Ah, no, si nos vamos como este señor que compró la de 980 mil dólares, pues sí, ni pensarlo.
Puede hacer una colección. Existe una colección de un compañero mexicano que hizo una colección con un timbre que vale medio cacahuate.
Ajá, ajá. ¿Sí? Pero es único.
No.
¿Hay muchos?
Lo que pasa es de que con ese timbre, diferentes fechas, fue armando una colección muy bonita.
Claro.
Que claro que ese timbre le pudo haber costado 50 centavos, 60 centavos, 80 centavos.
Pues yo quiero aprovechar, precisamente para rematar con este programa, agradeciéndole infinitamente su presencia, que nos compartiera su conocimiento acerca de esta...
Es poco lo que sé y con mucho gusto. Lo que estoy pasando, lo que está pasando es que a lo mejor te estoy agrandando tus dudas.
No, para nada. Han sido bastante bien aclaradas. Sí, lamento terriblemente que esto esté muriendo.
Sí.
Pero depende de los jóvenes. A ver, ahí es donde yo les voy a decir, todos los apoyos, todo lo que hay del gobierno es para los jóvenes. Pues a ver, ahora quiero ver que los jóvenes rescaten este tipo de adicciones.
Mire, la cosa es esta: en las escuelas no enseñan civismo.
Pues, ay, claro que no, lo quitaron. ¿Usted cree? Porque no era necesario.
¿Usted cree que van a enseñar filatelia?
No, pero para eso están personas como usted.
No.
Y como su asociación, para que se acerquen a conocer.
En primer lugar, ¿cuántos profesores de filatelia tienen que haber en Guadalajara?
No,
uno por escuela.
No le hace, eso es
y
imposible.
No los hay. Es imposible.
Imposible. Pero sí nos han escuchado más de una persona el día de hoy,
sí,
que nos pueden ayudar a transmitir que existe esta asociación, que me repite su nombre, por
Jalisco
favor.
Jalisco Filatélico.
Y que se reúnen en Gato Café, que está ubicado en Madero, contra esquina de El Refugio. De refugio, no. Del que burra, del expiatorio, perdón.
Sí.
Don Pepe, nuevamente muchísimas gracias.
Ha sido un gran placer y sobre todo para mí un gusto y espero que no te hayas asustado mucho.
De ninguna manera. Muchísimas gracias a mis compañeros ahí en la operación. Muchísimas gracias, Cesarito, por acompañarnos. Soy Ana Luz Navarro y yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Mándenme una cartita.